UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Desvariando, un programa en el que no se analiza el fútbol. Bienvenidos a vuestro programa favorito, líder en audiencia del mundo del deporte. Y bienvenidos a las mejores personas del mundo que conozco, o por lo menos, que están en esta sala. Bienvenidos, Ulises Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues tengo un poco de sueño, la verdad. Me halaga bastante que pienses que somos las mejores personas de esta sala, porque hay bastante confianza, pero bueno. Aunque estemos grabando a las 5 de la mañana, me siento bien de estar con vosotros.
Podría apostar porque eres la mejor y la peor persona junto a estas dos personas de aquí, de esta sala.
De hecho,
sois las tres mejores y peores personas a la vez.
Tendrías un 100% de efectividad si eso fuera una apuesta. Pero como no soy ludópata, no lo sé.
¿Desvariando por casas de apuestas?
No.
No hay patrocinio.
Bueno, ¿qué has desayunado?
Pues, ¿qué he desayunado? Pues he desayunado un batido de cigarro. No, es broma. Evidentemente, he desayunado un café con leche y un par de tostadas con pavo y queso. Mucha proteína, mucha grasa saludable. Muy buenos macros. Macronutrientes.
Muy bien. ¿Estás contento?
Estoy muy contento porque no tengo hambre.
¿Con sueño?
De momento.
¿Con sueño?
Con un poco de sueño, poquito, ¿no? Eso sí.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, es que no podía hablar hasta que no me dieras paso, entonces estaba yo aquí escuchando la dieta mediterránea que tiene Ulises. Bueno, y escuchando las macros que tiene Ulises y el brazo, sí. Ya lo estoy viendo yo de cerca.
Macros, ojo.
No.
Tiene cosas.
Cuando diga yo mis macros se va a quedar flipado, ¿eh?
¿Qué has desayunado?
Un chole.
Bueno, un chole de proteínas, un huevo.
No, un chole eso del Mercadona de chocolate, pero bien rico.
Bueno, son carbohidratos refinados. No.
Es un punto de eso.
O sea, es una mierda de desayuno, ¿no?
Bueno, se hace lo que se puede. No, peor es no comer nada.
No, es que a mí por la mañana es vasito de leche, vasito de suri o chole.
¿Podéis creer que yo nunca tomo café por las mañanas?
No, yo no, casi nunca tomo café. Tomo muy poco café cuando me apetece, cuando me sale la vena.
¿Hay algún motivo por el cual no toméis café?
Porque no soy un drogadicto.
No.
porque no sé, no me llama.
Nunca lo tomo tampoco por gusto, la verdad.
No sé, es algo raro.
¿Qué tal, Alejandro Molero? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues como he dicho, Ulises, es un poco cansado. Son las 5 de la mañana, no son horas, pero para aprendo siempre son horas.
¿Y tú qué? ¿Qué has desayunado?
Yo he desayunado un plátano viniendo aquí de camino, bastante cansado de la vida, escuchando potasio. La banda sonora de rec mirando al suelo.
Potasio, más, potasio.
Poca broma con la banda sonora de rec,
Sí.
Totalmente infravalorada.
Tiene cosas.
Banda sonora de rec.
Sí. Oye, Juan Carlos,
¿y de tú? De hecho, tiene temazos.
¿Qué has desayunado?
Hostias.
Porque ¿verdad? Juan Carlos pregunta, pero nadie le pregunta.
Es verdad, ¿qué? Juan Carlos, ¿tú qué tal estás?
¿Qué tal estás, Juan Carlos? Siempre,
estoy bien.
Siempre nos pregunta cómo estamos y nunca le preguntamos cómo estamos.
Es verdad. Os quiero. Estoy bien, la verdad que estoy bastante bien. ¿Y qué he desayunado? He desayunado, bueno, quizá no sea el desayuno más
sano, ¿no?
Podemos decir. Sí, sano.
Más potreico.
Se ha metido una pizza de jamón y queso de Mercadona.
Se ha metido un cigarro y un Monster y ya.
Eso sí. Me he desayunado la pizza que me sobró anoche.
¿Qué he dicho yo?
De pepperoni con el jamón de York.
Uf.
Qué buena estaba.
Qué barbaridad.
Y un zumito de naranja.
Vale, pero ¿por
qué?
Sí, pero porque dices el zumito de naranja como si fuera. O sea, te acabas de meter tres trozos de pizza de pepperoni con jamón.
Bueno, pero no, contrarresto.
Un trocito solo.
Ah, bueno,
un zumito de naranja.
Pero con pulpa o sin pulpa.
Con pulpa.
Ah, oh, bien.
Más vitaminas,
¿eh? Yo soy de sin pulpa, pero el que había era con pulpa.
No, bien. Y mucha
cuelas,
fibra, ¿eh? Mucha
lo cuelas.
Da igual.
Lo cuelas.
Bueno, acabamos la sección nutricional.
Pueden parar si vamos en Valencia todo.
No, quita.
No, ahora por mí no había problema, pero yo qué sé. No me agrada.
Acabo de recibir 4 demos más por mal uso del lenguaje.
Pero, ¿sabéis cuál sería el problema? Que si no, nuestros fans de Perú no nos entenderían.
Es verdad.
Claro, oye,
es
verdad. Pero muy bien que pienses en los fans de Perú, sí. Pero nadie piensa en los fans de Mozambique.
¿Y nadie piensa en los niños?
Nadie piensa en los niños.
Me cago en la leche.
Pero, es que los niños deberían volver a sonreír, ¿no?
¿Cómo puede ser esto?
Llevamos 4 minutos y medio y nadie piensa en los niños.
Madre del señor.
Nadie ha pensado que sonrían.
Qué vergüenza.
Estamos durmiendo, ¿eh?
Esto ya no puede ser, ¿eh?
Estamos durmiendo.
La cosa se pone seria.
Oye, ¿alguien le podría dar una sonrisa a
un niño, ¿no?
¿A quién? ¿Qué persona de este programa podría darle una sonrisa a un niño?
Pensarlo.
A ver, a mí se me ocurre una.
¿Se te ocurre alguien?
Ángel. A lo tuyo.
Venga. Venga. Ángel Dato. Bueno, ayer hay cuatro equipos en la Final Four del March Madness de la NCAA de baloncesto.
Para, stop, esto. No, quita.
No estoy sonriendo.
Corta. Quita. Molero, por favor, habla.
Ok.
Menudo cerrón, me ha metido Molero. Ahora se habla.
Improvisa.
Estaba Musa llorando.
No. Musa también juega al básquet, mide 1,98 m.
Ah, bueno, pues él no estaba llorando. Pero los niños futboleros sí.
Sí,
exacto.
Y las niñas.
Bueno,
pues
ahora sí, el moldato, el
van a sonreír. Por fin, después de dos semanas, van a volver a sonreír. Porque la semana pasada no hubo programa, no hubo moldato por redes. Pero esta sí.
Esto es duro, ¿eh?
Esta sí que va a haber.
La verdad es que.
Y no,
es que
la gente que lleva redes.
Somos un poco andaluces, ¿no?
La verdad es que nos jodieron.
Pero bueno, hoy vengo a hablar de el Barça, pero no del Barça de fútbol 11, sino de fútbol sala.
¿De fútbol sala?
De futsal.
De eso yo sé.
El dato.
De fútbol 11 no, pero de futsal sí.
Estoy inocente.
De eso yo sé. Para algo que jugaba, bueno, jugar, estaba en el banquillo. Pero, o sea, ¿cómo daba las botellas de agua a mi compañero? Poco se habla de eso,
La recepción increíble.
Pa.
Mejor estar en el banquillo en un equipo ganador que ser titular en un equipo que no gana ni un partido.
No, yo
de futsal.
No estoy de acuerdo.
Pues eso es verdad.
Yo he ganado la liga siendo banquillo, sin hacer nada, y me he quedado último jugando a más minutos y me lo he pasado mejor siendo último que casi ganando, ¿eh? Lo digo en serio.
Pero por favor.
Perdón.
No me importan vuestras sustituciones. Por favor, perdón.
Ya está. Ángel seguramente se conozca este dato porque es relativamente conocido. Pero hoy vengo a hablar de lo que seguramente sea el mayor escándalo de la historia del fútbol sala y seguramente del deporte con un balón por medio en general.
Y también implica al Barcelona.
Bueno, a ver, lo del Barça con Negreira también estará ahí.
Esta vez para bien, por lo menos.
No,
hombre, a ver si es un escándalo, hijo mío, va a ser para
bien. Por desgracia.
Yo qué sé. Pero a lo mejor en un partido o algo.
Seguramente sea la mayor vergüenza, la mayor manchada a la pelota que existe en...
¿Qué hype le estamos metiendo al Moldato? ¿Estamos metiendo un hype al Moldato?
Va subiendo.
¿Qué ha sucedido?
En el año 1997...
Ah, eso está fresquito ya.
Se jugaba el Mundial de Clubes, que tiene el nombre de la Copa Intercontinental o no sé qué movida.
Intertoto.
Hostia, la Intertoto.
Total, era como un Mundial de Clubes a la usanza del fútbol 11, que son 8 equipos, 2 grupos, 4 por cada tal... El primero se enfrenta al segundo del otro grupo y viceversa. Vale. Pues, ¿qué pasa? Que los equipos fuertes de futsal, a finales de los 90, eran los equipos brasileños. Y el equipo que más fuerte que llegaba era el Porto Alegre. Vale. Pues el Porto Alegre quedó emparejado en el grupo B. Y el Barça quedó emparejado en el grupo A. Vale. Pues el Barça y un equipo estadounidense, cuyo nombre no me acuerdo, la verdad, iban primero y segundo a la última jornada. ¿Qué pasa? Que claro, quien quedase primero se enfrentaba al segundo y quien quedase segundo se enfrentaba al primero de otro grupo. Vale, entonces nadie quiere ser segundo porque el Porto Alegre era primero de otro grupo. Vale, entonces en la última jornada, el equipo estadounidense y el Barça jugaron el partido más antideportivo de la historia, metiéndose goles en propia para no quedar primero. Pero hasta tal punto que el primer gol fue de un pase del Barça atrás, el portero abrió las piernas y se la dejó meter.
Hostia puta.
Y ahí empezó la debacle de partido.
Sí, hombre.
Porque los jugadores intentaban meter en propia puerta y los jugadores del otro equipo intentaban que no se metiesen en propia puerta.
Defendiendo su propio gol.
Es que, o sea, ya estoy vídeo, no lo puedo poner por razones obvias, pero es increíble. Yo lo vi y se me cayeron los huevos al suelo.
Esto me lo tengo
porque, ¿el resultado cuál fue?
El resultado fue 3-1
para
el equipo estadounidense. O sea, el Barça perdió.
¿Se quedó segundo?
Por lo que sea, perdió el Barça. Se ve que no jugó...
¿Qué era lo que quería?
Exactamente.
No jugaron al tiki-taka.
Claro,
no jugaron al tiki-taka. El equipo estadounidense perdió 11-1 contra Porto Alegre en las semifinales. Y el Barça, pues, le sirvió de bastante poco porque llegó a la final y perdió.
Contra el Porto Alegre.
4-2. No solo eso, sino que, o sea, la selección de futsal del Barça no estaba en su mejor momento. Y desmantelaron el equipo un año después y bajaron a segunda.
Hostia. Menudo final, tú.
Hostia.
Ha ido así,
madre mía.
Escúchame.
Y catastrófico.
Es de los mejores moldatos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es de los mejores moldatos.
Es que ojalá pudiera ver el vídeo porque es increíble. Bueno,
o sea, no, pero eso pasa luego en el grupo o algo, ¿eh?
Sí.
Yo tengo que ver ese vídeo, ¿eh?
Hostia, es que es espectacular.
Pones algún clip en TikTok en mitad de lo que lleva Molero o algo del vídeo.
Qué barbaridad.
Es que, de verdad, o sea, si veis a los propios jugadores defendiendo la portería contraria para que no se metan gol en propia, es increíble.
Somos aquí la hermanita de la caridad, ¿sabes?
Sí.
Madre
mía. Solidarios.
Y al final, otra cosa que le sale bien al Barça, ¿eh?
Bueno, bien, luego bueno, se mantuvo el equipo.
Bueno, acabaron bien, bajando a segunda.
No, pero
también. muy bien.
Pero también, en los últimos 20 años, el Barça en fútbol sala es uno de los mejores clubes a nivel mundial.
¿A nivel nacional es mejor el Barcelona que el Pozo?
Claro.
Sí. ¿Y que el Inter? Sí, ¿no? ¿Movistar?
Mira, para hacer una comparación, Barça es igual que el Barça, básicamente, en el fútbol. Sí. Pero en Barça el fútbol sala es mucho más grande porque sí que juega Champions. El Inter sería más o menos, es que no sería tampoco el Madrid, o sea, el Inter,
el Atlético,
sí, que puede tener temporadas que ganan ligas y luego pues tal, tenía el mejor jugador de todos los tiempos que ha sido Ricardinho. Pero claro, ahora está ganando pasta en India
y jugando a la Kings.
Podría jugar la Kings.
No, y podría jugar la Kings con el Real Barcelona.
Una pregunta,
ya se hablará
tu
de
opinión,
la Kings League.
¿Ricardinho o Falcao?
¿Cómo?
Pues
Falcao es un jugador de fútbol.
Falcao es brasileño, ¿no?
Sí. Bueno, Falcao, yo creo, mira, yo creo que hay un nombre que nadie mete y se debería meter ese debate, que es Ferrao.
Es que yo de futsal bastante claro, poco.
Ferrao es un pivot del Barça que es actual, muy bueno. Actual. Sigue jugando y ha ganado también Balón de Oro y tal.
¿Te gusta el Barça de futsal?
Yo soy del Pozo. Pero el Barça, sí, de decir que es un equipazo. Es como decir que el Barça de básquet no es un equipazo. Eso es lo que hay. Equipazo. Hay que saber estar en el deporte. Ahora es de variando por futsal,
clip,
de variando por
clip,
todo.
Exacto. Clip, exacto. Sí. Clip.
No. Digo en baloncesto y en futsal. En fútbol.
Clip igual. Cuando dice futsal, lo corta, ¿vale?
Hoy por ti, mañana por mí. Vale. Lo tengo.
Hombre, a ver.
Pero bueno, ya yo creo que ya hemos desvariado bastante,
sí,
¿no?
Sí.
Unos 11 minutos y medio.
Ostras. Pues bueno, exactos. Yo creo que ya es hora de empezar con el programa, quizá. Vamos a empezar con... Bueno, tenemos varios temas hoy para hablar.
Vamos al meollo.
Ya os cuento. Parones de selecciones, incluida la convocatoria de España.
Y el partidito.
Y el partido de España contra Noruega, que para quien no lo sepa, hoy estamos grabando el lunes. La intención es que se suba esta tarde. Si no se sube esta tarde, se subirá mañana, quizá. Como mucho, ¿no?
Como muy tarde, como muy, muy tarde.
Genial. Luego hablaremos un poco de despido de entrenadores, ya sabéis.
Y que... contrataciones.
Sí, y nuevas contrataciones. Y un poquito de la Kings League.
Bueno, y un poquito de cierto club, ¿no? Que pone las entradas son los precios desorbitados.
Yo creo que como todos, ¿eh?
Pero sí, bueno. No, pero yo...
Okay, sí, vamos a hablar también.
Pero
hablar
os quiero criticar un poco, la verdad.
Vamos a hablar, vale, un poquito.
Quiero criticar. Bueno.
Si quieres ir a ver el Barça, paga.
Pues nada, es que yo encima iba a ver a Elche, fíjate si soy desgraciado.
Bueno, ¿quién quiere abrir el melón de selecciones?
Vale, a ver.
Lo hablo yo si quieres.
Abre el melón.
Qué buen juego de Islandia con el 7-0 logrado ante Liechtenstein.
Ya ves, ahora un país que no sea bueno.
Vale, cuidado con Islandia, ¿eh? Que no hay mosquitos, y aquí sí.
Y
te matan.
Y mucho vikingo.
Y te matan los mosquitos.
Sí,
allí
dime
no. Tres
jugadores de Islandia.
Sigurdsson.
No, ya no.
No, ¿verdad?
Es de la cárcel, creo, ¿no?
Está, ¿no? ¿Cómo?
Sí.
Bueno, está
¿con Dani Alves? ¿Con Dani Alves?
Pues, más o menos. Y ya está.
Oye, hablando de Dani Alves.
Y no se me ocurre ninguno más.
Hablando de Dani Alves. ¿Habéis visto lo del negocio que está haciendo en la cárcel con las camisetas de fútbol?
No lo he visto.
¿Qué?
O sea,
como que
está trapicheando con camisetas de fútbol que tiene él y tal para que sea el puto, para ser el puto amo. Pues
o sea, el mercadillo.
Sí.
Literalmente.
Básicamente.
Le van a poner una puñalada y le van a poner las camisetas. Es que está clarísimo.
No. Bueno, ¿qué os pareció el juego? Mira, voy a ir con Molero, que es el que más sabe de fútbol de aquí.
Sí.
¿Qué te parece el juego de la selección española en la victoria de 3-0 frente a Noruega?
Pues
sin
a mí.
Sin Haaland,
yo creo que se confirma que José Lu al nivel de Haaland. No, en serio.
Se acabó el debate.
Qué barbaridad. A mí me pareció un juego, pues a mí, a título personal, algo decepcionante. Hasta precisamente que entra José Lu, que ya es el 2-0 y 3-0. A mí me parece un juego bastante pobre, bastante poco limpio en el sentido de como estamos acostumbrados a mover la pelota, ¿no? Pero sin verticalidad. Y al final yo creo que es, no sé, una Noruega que al final llega al minuto 80 y puede ir más que empate. De hecho, sí. Sorloth tiene una ocasión que, escúchame, un delantero top de Europa, eso no lo puede fallar.
A mí me gustó mucho que va, ¿eh? O sea, que va para...
Sí, Kepa salvó en dos ocasiones muy claras.
Recuerdo una parada que primero toca con la mano y luego le dan la cabeza.
Sí, que va
un espectacular.
Que va para dos o tres, que cuidado.
En mi opinión es un partido muy ramplón, ¿eh? De España.
Sí.
Es un partido en el que no... A ver, sí que es verdad que estamos iniciando y tal.
Es entendible, creo yo,
pero
también.
¿No? Claro. No me gustó la alineación, no me gusta... A mí es que Yago Aspas, sinceramente, para la selección no me parece...
Pero es que también lo puso como de medio enganche.
Ya,
¿no?
Como de enganche.
Lo puso de interior, prácticamente.
Sí. No me gustó la alineación, no me gustó
Y Gaby. Y Gaby de interior lo metió.
Bueno, a ver, Gaby de interior a mí me gusta.
Funcionó. A ver, es que Gaby, yo creo que funciona. Si lo pones de portero, funciona.
Sí. A ver, yo creo que al final De La Fuente quiere hacer variaciones, quiere probar, claro, cosas, quiere probar porque cosas. Estos partidos son para probar cosas.
Claro, y también es el principio de una nueva era. O sea, su estilo de juego se tiene que adaptar la selección. A lo mejor quiere cambiar ya el tiki-taka, que yo creo que ya es necesario cambiarlo.
Y esa es otra. Luis Enrique tenía la alineación fija de 4-3-3 o con cuatro centrocampistas. A esta vez ha puesto, bueno, puso un 4-2-3-1. ¿Fue Rodri con Zubimendi?
Sí.
Con Mikel Merino.
¿Merino?
Creo que me suena a Merino.
Merino.
Me suena a Mikel Merino.
Pues,
sí, creo que fue Mikel Merino con Rodri. Luego, la defensa sí que me gustó. Lo que pasa, Nacho, ¿qué tal lo hizo?
Porque Nacho,
no me
Nacho bien.
Mucho. Bien, ¿no?
O sea, Nacho, sí. Nacho
en
de
su
lo
línea,
mejor.
¿No?
Sí, decente. Su
Carvajal
línea.
De lo peor, la verdad. Carvajal lleva,
sí,
lleva tiempo más. Bastante mal.
Yo creo que sigue siendo. Ese lateral sigue siendo el peor, o sea, de la selección.
Sí.
Es que, pero es que, ¿a quién pones si no conoces a Carvajal?
Es que Azpilicueta no sé a qué nivel está actualmente.
Es que, ¿a quién pones? A mí me gustó Valde, por ejemplo. Valde sí que me gustó. Jugaba a un nivel.
Tal vez mover
a Laporte. A mí también me gustó el Laporte.
Decente. Y también decir que lo de Joselu. O sea, yo cuando vayamos a hablar un poco quiero soltar un melón de Joselu, pero Morata, para mí, como siga así, Joselu, si contra Escocia sigue así, y en el minuto 80 vuelve a salir y vuelve a meter otros dos goles,
yo
o un gol.
Yo pondría a Joselu titular.
Titular contra Escocia.
Hombre, que Joselu al final te da un recurso que, por ejemplo, nos hubiera venido muy bien en el Mundial, contra Marruecos, las cosas como son.
Es el melón que quería hablar. ¿Vosotros pensáis que con Joselu en la convocatoria del Mundial, España cae eliminada ante Marruecos?
A ver,
no lo sé, pero desde luego no acabamos con cero tiros a puerta, yo creo. Porque si jugamos a meter centros.
Es algo que nunca puedes saber, el hecho de y si tal, y si no sé qué. Pero sí que es verdad que a pesar de que a mí Luis Enrique me parece que hizo un buen trabajo como seleccionador, siempre cuestionaré el hecho de que solo llevase un punta.
Sí, sobre todo que no llevase un punta rematador, porque ya lo vimos con Del Bosque en el Mundial. Se lleva Fernando Llorente, ¿no? Si no me equivoco,
sí.
Justo para eso, para los últimos minutos.
España gana el Mundial con 8 goles.
En el caso de que haya cualquier problema, centrar balones y rematar. Pero como se ha hecho toda la vida, en los últimos minutos, si tú no encuentras forma de entrar dentro del plan en la portería directamente, tío, pues tendrás que buscar otras soluciones. Y la del centro es una solución más que válida en muchas ocasiones. O es que no el Barcelona ganó un montón de partidos el año pasado por Luke de Jong.
Sí.
Luke de Jong.
Mucho meme, pero de verdad que
mía,
un delantero de recursos.
Escúchame,
es que
Luke de Jong, que entre la afición culé, es un tío que, vamos, ha calado que te cagas, igual que pasó con Paulinho.
Totalmente.
Gente que al principio no queremos aquí y luego dan un rendimiento bastante más
que luego se les pilla cariño. Y Joselu, yo creo que al final es un tío que está ya en su mejor momento.
Sí.
Justo, a ver, tiene 33 años, las cosas como son, pero está en su mejor momento.
Pero
que
bueno,
metió 15 goles en un equipo como el Alavés y que
Los vinos son mejores cuanto más años tienen. O sea,
y que creo
y,
que
y
tiene
el whisky.
O sea, y este año en el Español está, creo que a 3-4 goles del Pichichi. O sea,
no,
que
Joselu
está a un nivel
de el top. Ahora mismo
bueno.
Era para tenerlo en la selección.
¿Pensáis?
Y a mí me gustaría que fuese titular, sinceramente.
¿Pensáis que con el Joselu noruego, Aka Haaland, Noruega hubiera metido algún gol?
Sí.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Es que, seguro. Claro, Sorloth no es mal delantero, pero está
sobre todo
Eddie Braut, ¿sabes?
Sobre todo te lo digo porque Noruega tuvo ocasiones.
Sí,
tuvo bastantes ocasiones y si ahí está Haaland para rematar, te mete alguna seguro.
De hecho, es que la que tiene Sorloth, que es prácticamente... a puerta vacía no, pero uno contra uno.
Esa jala
no. Bueno, y a puerta vacía me atrevería a decir. Si es que Kepa está vencido a un lado. Si es que...
No, pero lo de Kepa a mí me gustó. Yo creo que fue, si no,
sí,
el mejor
para mí
de los
mejores.
Obviamente para el mejor tiene que ser Joselu, porque sale, mete doblete en 10
sí,
minutos, lo mete en 4 minutos.
Pero el resto del partido...
Pero el resto de los 80 minutos anteriores fue Kepa.
Sale en el 81, te meten en el 84 y te meten en el 85.
Sí,
venga.
En 4 minutos, pam.
No,
trabajo hecho, eso es como Hitman, o sea, pam, ejecutas tu trabajo y te vas a tu casa a dormir.
Trabajo hecho.
Yo quiero destacar también que la entrada de Ceballos mejoró bastante el juego de España.
Ceballos
la
me
verdad.
Pareció muy bien.
Ceballos estaba últimamente un rendimiento muy alto,
un nivel muy bueno.
Me jode que lleve la... O sea, en un principio me jodía que llevase la 10, pero lo hizo muy, muy buen partido, la verdad.
¿Ya la 10 de la camiseta?
Sí.
Lleva el 10. ¿A quién
sí,
le daréis vosotros el 10 de España? Con esta convocatoria. Os he dejado pensando,
Y otra pregunta que os lanzo. ¿Qué os parece Morata de capitán?
Es que no se puede hacer esas cosas.
¿Quién es el capitán?
Lo que pasa es que, a ver, tiene para que ser Morata por cantidad de partidos jugados con la selección. Pero hostia, tío, yo antes meto a una persona que tenga liderazgo, de verdad.
¿A quién me hubieran metido tú? El capitán.
Los que estaban en el campo, es que te metía a lo mejor a Carvajal.
Carvajal tiene liderazgo.
Sí. Yo es que te meto a Nacho. Nacho que es tercer capitán del Madrid, ¿no? Algo así creo que es, ¿no? Capitán del Madrid.
Pero por carácter, Nacho, pues a lo mejor Carvajal. Claro, es que Carvajal, como es un equipo de chavales,
tiene,
al final.
Es el que más galones tiene al final Carvajal, yo creo, dentro de esta selección en estos momentos.
Sí, o sea, y eso, aparte de eso, pues eso, Luis de la Fuente es uno de los pocos viudos que quedan del 4-2-3-1. Sí, que bueno. No, en ese aspecto.
Fútbol alemán, ¿eh?
¿Qué?
Fútbol alemán.
Fútbol alemán, total. Sí. Y el tema de Iago Aspas es que yo lo probaría en la posición de Morata también, porque es que en el Celta siempre ha rendido. Y es verdad que, por ejemplo, en el Mundial 2018 no hizo prácticamente nada jugando en esa posición, pero...
Un golito bueno. Metió, creo.
Sí,
lo de Iago Aspas me recuerda mucho al caso de Diego Costa, que siempre ha rendido a nivel de clubes, pero al nivel de la selección las oportunidades que se le han dado nunca ha conseguido dar el salto.
No. Lo máximo en el cuando metió el gol contra Portugal, bueno, creo que hizo doblete de hecho,
sí.
Pero que son casos similares, que al final rindes a nivel de clubes y luego en la selección pues no te adaptas al sistema o no te estás familiarizado y al final eso hace que te lastre mucho.
¿Contra quién habéis dicho que es el siguiente partido de España?
Escocia.
Contra Escocia. Pues bueno, ya veremos a España contra Escocia, a ver qué tal, ya veremos si hace muchas variaciones Luis de la Fuente y lo que haya, lo comentaremos por aquí.
Para cerrar el tema un poquito de la selección, una predicción así a largo plazo. ¿Creéis que el sistema y que el juego de De La Fuente va a hacer que pasemos el bachecillo por el que está pasando en los últimos dos mundiales la selección española?
El primer partido a mí no me ha dado esa sensación.
A ver, es muy pronto para decirlo, pero yo estoy con Juan Carlos y a mí... Es muy raca no juzgar ahora mismo, sí. Pero a mí no me acaba de convencer.
Es el primer partido. Yo le quiero dar varios partidos y venga, Luis De La Fuente, yo lo apoyo, que te cagas. Pero vamos a darle tiempo aún. Claro. Vamos a darle tiempo.
Yo diría que a la larga vamos a conseguir. No te digo que vayamos a conseguir algún título, pero vamos a volver a ser competitivos.
Yo creo que la buena generación de España todavía no está por venir. O sea, que nos queda. Esta generación va a ser la típica que se va a caer en cuartos.
Sí.
De Europa, por ejemplo, por decirte. Y creo que la siguiente, la que está ahora sub-21, sub-19, junto a Pedri, Gavi, jugadores muy jóvenes. Esa sí que va a ser una selección en la que creo que vamos a poder soñar.
Puede ser.
Porque tienen los mismos ingredientes que tuvieron, más o menos, cambiando los nombres, sí. Pero tienen los mismos ingredientes en la olla que teníamos cuando ganamos el Mundial, Eurocopa y Mundial.
Yo sigo pensando que a España le falta delantera.
Sí, eso siempre.
Y jugadores top, en general, en las cinco grandes...
Tío, un Haaland para España.
Es que España nunca ha tenido un delantero diferencial aparte de Villa. Porque Raúl en la selección, pues tampoco...
No era muy eso.
Tampoco...
Y Torres, pues coincidió con Villa y tampoco es que fuera...
Putragueño era bueno.
Sí.
Sí, suele que remontas a 1854.
Santillana no estaba mal tampoco.
Claro.
En el 12 a 1
no,
Malta.
No, y Luis Suárez tampoco, ¿no? Balón de oro.
Balón de oro.
Claro, te tienes que remontar a la edad del medio.
Y luego dicen que España no hace buenos delanteros.
¡Señor! ¡Gol de señor!
¡Gol de señor!
Bueno, vamos a terminar con la convocatoria de España y con los paneles de selecciones. Que por cierto, volvemos a recalcar y yo creo que estamos todos de acuerdo: dan asco los paneles de selecciones.
Sí, los paneles de
selecciones.
Aunque bueno, cuando eres del Elche, igual da gusto.
Sí, bueno, pues justamente vamos a hablar de despidos de entrenadores.
Yo, como soy del Elche, no tengo parón de selecciones.
No, tú no. Nada. Ángel tiene doble premio.
No, porque hemos perdido esta semana, estoy jodidísimo.
A ver, despido de entrenadores. Se ha despedido a Jorge Sampaoli en el Sevilla.
Y a Machín.
Y se ha despedido a Pablo Machín en el Elche. Bueno, se han traído de recambio. Bueno, ¿y a quién?
A Nagelsmann.
A Nagelsmann.
A Nagelsmann. Y si no me equivoco, Tuchel. Han echado hace nada a alguien también en la Premier.
No, ahí ya
sí.
Uf. ¿A Conte ¿Qué? Puede ser?
A Conte.
A Conte.
Correcto, del Tottenham.
Antonio Conte.
Ayer echaron a Conte del Tottenham.
Y no se sabe.
El reemplazo todavía creo que no se sabe.
Bueno, de hecho está el propio Nagelsmann en negociaciones.
¿Sí?
Con el Tottenham.
O sea, bueno, pues. Han traído a Tuchel para el Bayern, a Mendilibar para el Sevilla y a. ¿Es Ricardo?
Becacheche.
Ah, Becacheche.
Becacheche. Tú dime Becacheche.
No sé el nombre.
¿Me suena Ricardo Becacheche?
No, a mí no me suena Becacheche. O sea, no sé.
Ricardo Becacheche.
Becacheche.
No tengo ni idea del nombre, pero vamos a la Becaneta.
A la Becaneta, vale.
¿Confiáis en la Becaneta?
Pues...
Rápido, Ulises.
No.
Ángel. No.
¿Molero?
Yo tengo hype.
Yo absolutamente que, nada.
Yo creo que, mira, que
vamos, vamos a darle el beneplácito de
como,
la duda.
Claro, como... Como creo que lo hablaba con Molero precisamente esta semana cuando se saltó la noticia, creo que Becacheche es para que pille un poco de experiencia con el equipo y para cimentar el proyecto del año que viene, sí, en segunda.
Sí. Hombre, yo creo que más bien porque el...
En segunda, creo yo. O sea,
El no me sé la palabra, tío. El representante de Becacheche es Bragarnik y el jefe del Elche, o sea, el propietario del Elche es Bragarnik.
Exacto. ¿Casualidad?
No
lo creo.
Sí, no, de hecho, eso lo comentaba el otro día con mi abuela mientras si comía en la mesa. Que
al fin,
sí, que al final pues es un entrenador ya pues pensando en la segunda división, claro. Que escucharán para el proyecto, y que es un jugador, ¿sabes? Un entrenador que, si no me equivoco, venía de hacerlo bien en Sudamérica.
Defensa y Justicia.
A ver. O sea, que creo que quedó, que sacó campeón, sí, a un equipo de media tabla, dijeron.
Sí. Sí, al Defensa y Justicia.
Claro, sí,
es pero... como si coges al Getafe y lo haces campeón de la UEFA.
Pues, o sea, del Europa League. Pues sí, igual, pero... ahora lo banco, ¿eh?
Y por cierto, ¿qué tal está tu abuela?
Mi abuela bien. Está bien, por suerte. Está en casa, espero. Sí.
¿Está contenta con el fichaje de Becacheche?
Está contenta. Lo que pasa es que ella es un poco viuda de Machín. Entonces, le ha dolido un poco.
Bueno, mientras sea viuda de Machín y no viuda secas.
Bueno, está bien. Depende de por quién pregunte.
No, va, por favor, estoy... Pues,
¿Qué vas a decir antes, Ángel?
No, que va a decir que lleva un año sin entrenar, ¿eh? O sea, la Defensa y Justicia lo consiguió hace una temporada.
Bueno,
o sea, llevaba un añito sin entrenar. Y también fue segundo de Jorge Sampaoli, que es otro que han tirado esta semana.
Correcto.
Como hilo.
Que, por cierto, a ver, yo digo, no confío en Becacheche. Ahora mismo, la verdad, que no confío en él. No me da unas sensaciones para confiar. Igualmente, hay que bancarlo desde el principio. No se le puede criticar porque sí, porque no le conozcamos o por lo que sea. Es un tío que viene para trabajar en el Elche. Vamos a confiar en él. No va a conseguir grandes resultados en primera división, eso está claro.
Es que la plantilla
porque
es la
yo
que es.
Porque yo creo que lo que todos sabemos es que el Elche tiene que ya pensar en un proyecto de segunda división e intentar subir lo antes posible. Si puede ser la temporada siguiente, subir directamente, mejor. Si tiene que ser uno o dos años en segunda división, por desgracia, bueno, que sean esto. Pero tener unos cimientos consolidados en segunda división y subir lo antes posible. Al final, ese tiene que ser el objetivo.
Porque además la segunda división está muy competida últimamente.
Sí.
Y con equipos históricos.
Pero no solo la segunda división, o sea, las categorías por debajo cada vez son más complicadas. O sea, como por ejemplo el Málaga está a punto de descender, y te lo digo en serio, como el Málaga baje primera ref, es un pozo que muy complica salir, ¿eh?
Es un pozo, muy jodido.
Es un pozo, eso te hundes y complica salir.
No es tal pozo como la segunda B antigua.
Sí,
porque
no.
Eso era madre del señor.
Eso era una ruina.
Porque había muchos grupos también y tenías que tal. Y eso era más complicado. Pero es pozo.
Ni quedando como primero subidas directas, ¿eh?
No.
Sí, sí,
es
que no, tenés que jugar un playoff.
Tienes que jugar un partido más.
O sea, no tengo la estadística, pero me gustaría saber. ¿Cuántos equipos descendieron a segunda B y a raíz de eso desaparecieron? Porque hay así, ¿eh? El Salamanca, el Castellón...
El Jerez, puede ser.
El Jerez.
¿Qué equipo el Jerez?
El Jerez, que estuvo un año en primera también.
Sí, me acuerdo.
Hace como 12 años.
Me acuerdo yo de jugar en el Camp Nou.
Y el Tenerife.
El Tenerife,
pero, por ejemplo, en primera ref hay equipos como el Castellón, el Real Murcia, equipos como el Córdoba... El Alcorcón, el Amorebieta, que está en segunda.
El Murcia me parece tan increíble que esté en segunda B.
No.
O sea, histórico. Bueno, en primera RFF.
Yo no voy a abstenerme de comentarios de...
O sea, a mí me cae bien el Real Murcia.
A mí me cae bien.
Y
además con el Elche tiene muy buena relación.
Yo voy a abstenerme de comentarios de esa categoría. Porque probablemente acabe en la cárcel. También he escuchado que Mendilibar, bueno, el nuevo entrenador del Sevilla, sí, para que esté un poco despistado.
José Luis,
ya están buscando reemplazo para él, para la siguiente temporada. Se está sonando Andoni Iraola ya para el Sevilla.
Hostia, o sea, buen entrenador Andoni Iraola.
Tú imagínate...
¿Sí no fue el que estuvo en el Rayo?
Sí, está en el Rayo.
No, sigue estando, pero tú imagínate que eres un entrenador, te acaban de contratar para un nuevo equipo, tienes una nueva ilusión. Y ya escuchas rumores de que al final de temporada te quieren cambiar por otro entrenador.
Lo que pasa con Mendilibar...
Para mí, eso, yo como persona, a mí eso me hundiría en la miseria.
O sea, es literalmente un parche.
Lo que yo entiendo que con el fichaje de Mendilibar por parte del Sevilla es que realmente lo fichan rollo parche. Porque no es un tío que realice ni buen juego, ni vaya a alucinar al Sánchez Pizjuán, ni mucho menos. Yo creo que es un tío que viene para dar cuatro buenos resultados, salvar la categoría, seguro, y pensar ya en la siguiente temporada, con él o sin él.
Yo sí. Lo que no entiendo es porque, como en estos casos se suele hacer, no traer un interino y ya está, como claro. Ha hecho el Valencia con Boro todos estos años.
Porque a lo mejor te quieres asegurar ya realmente la permanencia. Y sabes que Mendilibar te va a dar algo que un interino no te lo va a dar.
Imagínate.
Sobre todo garra y rabia.
Pero tan mal, vosotros veis las cosas tan mal en Sevilla como para pensar en un posible descenso.
Yo lo veo mucho peor en el Valencia.
Pero tú imagínate, por lo que sea, que fiches a Mendilibar y te suena la flauta. Y de repente el equipo empieza a jugar bien, empieza tal. Y a lo mejor lo que era algo temporal dices. Pues
sí, que, eso te lo quedas,
que,
claro.
Que se quede el año que viene y claro. No lo echa nadie y no
sí,
me gasto el
seguramente,
dinero,
pero yo hilo con lo que tú dices y yo me pongo en la mente de entrenador y cómo es salir. Ayer me estoy diciendo, pues si es que en 2 meses voy a estar fuera.
Claro, ya, pero bueno.
Bueno, a lo mejor le dan eso de tiempo para intentar convencer.
Sí, yo creo que es eso. Si tampoco realiza ninguna maravilla ni nada, seguramente se lo vayan a tirar.
Lo que...
Pero en el caso de que realice un buen puntaje desde el momento en el que llega, yo creo que puede ser que se quede. Depende mucho de sus resultados.
Lo que no sabemos si va a convencer es Mendilibar, pero lo que sí que ha convencido ha sido la Final Four de la Kings League.
Y sobre todo el barrio.
Y sobre todo el barrio, que ha ganado el primer split y el primer trofeo de la Kings League. Precioso el trofeo, por cierto. Y brutal. Más de 90.000 personas en el Camp Nou.
Eso,
con
eso
la Porta loco, desatado. No sé si habéis visto imágenes de la Porta cantando canciones populares del FC Barcelona.
No.
Porque el estadio se puso a cantar. Hubo un punto que Gerard Romero coge el micro y empezó a cantar el himno y luego canciones.
O sea, Gerard Romero es un show de tío.
Es un showman. Es un showman.
Es un personaje.
Está invitadísimo aquí, ¿eh?
Sí, sí, joder. Te lo juro, me encantaría Gerard Romero aquí.
A mí me encantaría. Está invitadísimo.
Un tío que me cae muy bien, te lo juro.
Sí, sí, sí.
Cuando quiera.
Cuando quiera estar invitado. Yo vi la previa y todo que fue en el canal de Ibai. Y si ves a Gerard Romero en la zona VIP comiéndose un boquerón, un pepinillo y puntuando esa comida y escondiéndose detrás de la señora para intentar pillar a la Porta.
Es que es un cuñado, tío. Es que es un cuñado.
No, es increíble. Cuando se pone gemitada y todo eso, a mí me flipa.
No hizo una jaca delante
sí,
de todos.
Sí, hizo una jaca. Sí, hizo una jaca. También decir que se cumplieron muchos récords ayer en la Final Four: 92.000 personas en el Camp Nou.
Más que en la final del Mundial, ¿eh?
Sí, porque era 45.000, ¿no? Si no me equivoco, sí. La final del Mundial.
No, país poco futbolero.
Y online 2 millones de personas. O sea, casi 2.200.000 para un circo, ¿no? Como decía alguno. Y también decir que se cumplió un récord Guinness, que es el estadio con más máscaras.
Más máscaras, sí.
Sí, 90.000 personas con máscaras. El récord.
Todo en la máscara de la Kings League.
Sí, el récord estaba en Tailandia, 30.000 personas, que no sé pues yo en Tailandia por qué está ese récord, no pero ahora saber. Está aquí, ahora está en España, está en Barcelona. También decir.
Estaría Frank Cuesta con animales. Máscaras de animales.
También decir el show fue brutal, porque al principio anunciaron que Neymar Jr. iba a tener su propio equipo en la Kings League de Brasil, que sí. Será el año que viene, y ya se suma a Brasil con otra leyenda brasileña, que es Ronaldo Nazario.
Hostias.
Que van a tener equipos.
Es que esa es otra, ¿eh? La Kings League, dijo Piqué hace poco el calendario, que se va a expandir por Europa y que van a hacer como una Champions de la Kings League también.
Sí, o sea, eso es brutal.
Este proyecto va a ser grande.
Sí, sí, esto va a ser una locura.
Esto que empezó así, que yo pensaba que iba a ser una cosa de risa, sí, que a lo mejor iba a durar 2-3 temporadas, como mucho, ¿eh?
Y ahora,
que iba a ser en plan coña entre colegas, ya va a tener el año que viene su liga femenina.
No, empieza el mes que viene.
Ah, sí,
la Queens League.
La Queens League. League, o sea, va a ser sábado Queens, domingo Kings.
Y una pregunta.
Y va a durar lo mismo.
¿La
y todo
Kings
lo
League vuelve ahora otra vez?
Hay un mes de varón, que es, de hecho, hoy empieza el mercado.
Es que de verdad lo que digo, hoy... tengo unas ganas de eso. Mira, os lo digo, no he visto ni un solo partido de la Kings League, ni uno. En toda la temporada. Pero lo de las charlas, el chup chup.
Sí, y eso es todo.
Estas mierdas que de los presidentes.
Era lo mejor, tío.
Te lo juro que me encantan. Sí, me encantan.
Es que era puro show.
No,
puro
pero
show.
Empieza uy, hoy. Perdón. De hecho, hoy empieza el mercado. Y
eso
claro.
Sí me lo voy a tragar.
Y claro, hoy empieza el mercado y es un mes. Todo este mes entero de abril, si no me equivoco. Y en mayo vuelve la Kings League. Y empieza la Queens. Y también decir que, por ejemplo, los proyectos que están haciendo de la Prince Cup. Que es lo mismo. Pero con chiquillos, a mí se me parece como los torneos de Brunete, aquellos míticos que.
Eso está muy guapo.
O la Liga Pro Amisis, que vemos a Xavi Simons, que vimos a Valde, que vimos a jugadores que ahora están rompiéndola. Pues lo mío, pero en la Kings. Y que se va a expandir y que va a ser eso. Y lo que has dicho tú de la Champions, por ejemplo, en la rueda de prensa que hicieron previa a la Final Four, había muchos medios de muchos países y muy pocos de España. Por ejemplo, había medios de Paraguay, medios de Rusia.
En la rueda de prensa de Dani Klich.
Sí, medios de Estados Unidos, medios de Polonia, que el pobre polaco para preguntar estaba pique poniendo una cara, estaba pique así como diciendo, bueno, y la Final Four
se va a expandir bastante.
La Final Four tuvo unos momentos muy grandes y ganó el barrio, que entró como último en la última jornada.
Entró octavo. Sí. O sea, jugaba en los ocho primeros, entró octavo el barrio.
Ganó al primero, ganó al primero en cuartos.
A la Mostoleta.
Ganó su semifinal en el último segundo, un gol de cabeza de... Es
contra Science.
De Montovani.
¿Me equivoco? Contra Science fue. 4-3.
Sí, contra Science, y la final la controló muy bien.
3-0 contra Nikita.
Sí, porque metió 1-0, metió el primero Adri Contreras. Y perdón. Ya a partir de ahí...
Adri Contreras, que venía de fallar penaltis. A mí el formato... o sea, en general el formato me gusta, pero a mí lo que no me gusta es que los ocho primeros tengan las mismas posibilidades para todos. O sea, yo creo que el primero y el segundo, si al final ganas el torneo regular, deberían tener directamente una plaza asegurada en la Final Four.
Mira, a mí eso... Entiendo eso, pero yo que estoy muy acostumbrado a los deportes americanos, porque como sabéis soy un friki de eso, sí que me gusta, porque en la NBA pasa lo mismo. En la NBA hay equipos que entran en el play-in y tienen las mismas oportunidades. El que ha quedado décimo de su conferencia a ganar un anillo, que es algo increíble. Entonces, me parece bien que el octavo... Y ha quedado retratado, entiendo las quejas también, pero la gente que está acostumbrada a un sistema, porque la Kings League tiene muchas cosas de la NBA, el draft,
sí.
Los playoffs, todo eso. Entonces me parece que es un sistema muy, muy, muy bueno. Y ahora también, por ejemplo, en el mercado de fichaje, no sé si sabéis cómo vais.
Sí,
son como un draft,
millones,
¿no?
De cláusulas, no, o sea, para meter cláusulas, 100 cada, millones...
Cada club tiene 10 jugadores del draft. Pues esos jugadores tienen 300 millones a repartir entre los 10.
Los presidentes.
Y cada club, cada presidente tiene 100 millones para fichar.
Pongamos que en Boca Juniors tú le pones, por ejemplo, tu precio son 20 millones, el de Coloma 50 millones, el mío 10 millones, el de Pomi 30 millones. Y esos precios es si quieres pagar un cláusula.
Claro.
Directamente. Tú puedes negociar con el presidente del club y a ver si llegas a un acuerdo.
Claro, por ejemplo, imagínate, tú estás en el último en Mosteles, que has dicho que te gusta, si estoy en Porcino, yo quiero a Ian, que es un defensa. Yo te digo, te doy a este jugador más una ronda del draft. O sea, a lo mejor te doy una tercera ronda del draft y tú me das a Ian. Vale. O si no, digo...
¿Se puede negociar con las rondas
del draft? Sí, ronda del draft. Es que es NBA, es modelo NBA.
¿Sí?
Claro. O sea, yo te puedo dar 2 picks a cambio de un jugador. Vale. Pero claro, luego en el draft, solo en vez de 5, escoges a 3. O sea, ya cada uno juega con su hueso.
Está bien.
Porque en el draft puedes descubrir al próximo LeBron James de la Kings League.
O sea, primas el show, lo que pasa es eso, que al final... Es como que le quitas un poco de mérito al campeón de la temporada regular.
Sí, sí,
ya no es porque haya ganado el equipo que apoyaba, ¿sabes? Que es la Mostoleta, pero eso. Y en general yo creo que eso es todo, ¿no? Molero, ¿algo que decir de la Kings League?
No he visto ningún partido, no sé cómo va, pero... Vamos, Ibai.
Buena pinta.
A mí lo que... A ver, me decepciona un poquito, quizá. Es el nivel futbolístico no es lo más alto, pero es que realmente tampoco es lo más importante de la competición.
No, es una competición hecha para el show.
Sí, a ver, pero también os digo que el nivel es de, vamos a ponerlo en primera regional o preferente, el nivel, vamos a ponerlo ahí, de media, porque jugadores que están por encima
de
jugadores.
Preferente lo pondría yo más.
Vamos a poner preferente, pero piensa que es la primera temporada y que son 10 jugadores que no sabían a lo que se metían. Ahora la gente ya sabe lo que se mete.
Ya,
entonces
sí.
A la gente de mejores categorías se van y a final de temporada solo se quedan 5. O sea, se quedan solo los 5 mejores de cada equipo. Tú imagínate, los 5 mejores de cada equipo y entra gente del draft. Esa gente del draft va a ser mejor que la del anterior draft. Entonces esos 10 van a ser mejores que los de ahora.
Y así va a ir evolucionando
hasta que en la temporada 8, por decirte algo, va a haber un jugador de primera división que esté compaginando el Villarreal con la Kings League, por decirte algo.
Eso no lo creo.
No,
eso no lo veo.
Me fumo un cigarro.
Sí,
cigarros
sí,
en el chat.
Sí.
No, pero en la temporada de verano, más de un jugador que está en primera, que acaba contrato o que está de vacaciones, va a jugar.
Si estás sin equipo,
sí.
Si, como estoy con equipo, te digo yo que no.
De hecho, es que algún jugador de Leche no me sorprendería tampoco. De hecho, ya sonó Paul Lirola y...
Sí. Oye, pues... Y vimos a Raúl Guti en un vídeo también.
Lo que pasa es que también, además, se quiere que vayan a sumar cada vez... En plan, van a ganar más dinero los jugadores, entonces esto también les va a motivar. A lo mejor muchos jugadores que estén, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, en tercera división o en segunda RFF, a lo mejor dicen, pues mira, en lugar de estar jugando aquí, me voy a la Kings League, que es más... me va a dar más a conocer y a lo mejor cobro más.
¿Tú piensas que jugadores ayer, Juan, delante de 90.000 personas que juegan en Primera Catalana, y están acostumbrados a jugar delante de 50 como mucho.
Sí, sí, sí.
Y juegas delante de 92.000 personas, claro, sí, y 2 millones online. O sea, es una colada.
Es una barbaridad.
Es una colada. Y también decir que el Barça, para finiquitar este tema y acabar el programa, porque se nos está yendo un poco... El Barça ha sacado rédito de esto y el Barça ha ganado 2 millones y medio más o menos con la Kings League. Entonces, negocio redondo para Laporta, para el Barça, para el Piqué, salió, y para este proyectazo que es la Kings League.
Salió un tuit de Iker Casillas que decía que ojalá el la Santiago siguiente fuese el Santiago Bernabéu.
Ojalá. Sí.
Pero bueno, felicidades al barrio, felicidades a Gerard Piqué y a todos los organizadores de la Kings League por lo que yo creo que es un éxito en toda regla.
Es un formato muy bueno.
Y felicidades a todos los oyentes de este programa por elegir muy bien el programa que escuchas.
Exacto. Que nunca lo olvidéis, siempre hablamos con la mano en el corazón, ¿verdad que sí?
Efectivamente.
Vale. Adiós.
Hasta la próxima.
Os quiero. Bienvenidos a Desvariando, un programa en el que no se analiza el fútbol de manera... No.
¿Cómo es que no se analiza?
Fue sincero. ¿No?
Es verdad. No,
a ver, no he dicho ninguna mentira.
Aquí no se analiza una mierda.
¿Cómo?
A ver.
¿Paro, sigo? ¿Qué hacemos?
Yo seguiría.
Sigue.
¿Se analiza?
Sí.
¿Ah, sí?
Se analiza. Llevamos 3 temporadas en 57 programas, hijo de puta.
¡Cabrón! Se analiza el fútbol de manera rigurosa.
O al igual no tanto.
O quizás. O al igual, sí.
O al igual no tanto o quizás no tanto.
Puede ser cualquiera de las dos variantes.
Como si no te las horas que son, tío.
Es que estamos grabando a las 5 de la mañana, por si alguno no lo sabe.
Sí, que hemos atracado a alguien para que nos abriera el estudio.
Madre mía, tío, tenemos a Susi amordazada.
Sí, no, sí. No, pero
se
está grabando. ¡No!
Se repite todo. Esto es interesante.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.